la última cita que tenemos con Juan Aguirre esta temporada de Euskio Ikaskuntza. Ya se acaba la temporada y ya nos encontraremos probablemente a partir de septiembre. Pero mientras tanto, hoy además creo que vamos a celebrar. No estoy muy segura. Juan Aguirre, ¿cómo estás, Gabón?
Gabón, Bego. No estás segura, pero vas bien atinada, vas bien orientada. Sí, vamos a celebrar, dices bien, porque es uno de los últimos actos que ha celebrado Eusko Ikaskuntza en este curso, que es el de reconocimiento a la trayectoria de un hombre que lleva bastante tiempo, más de medio siglo prácticamente, dedicado a la investigación, a la catalogación, al estudio, a la divulgación de la música entre nosotros. Y es con quien vamos a hablar. Vamos a hablar con Jon Baués Herriondo, a quien hace unos días recibió el premio Manuel Lecuona, que es el premio decano de Eusko Ikaskuntza, que desde 1983 homenajea, reconoce a aquellas personalidades de la cultura vasca cuya obra destaque por su creatividad, por su contribución al conocimiento de nuestra realidad, pero en un aspecto amplio, en cualquiera de las facetas. Y en este caso es el homenaje que se le ha rendido a Jon, un musicólogo con una nutrida obra catalográfica histórica, divulgador, asesor, promotor incansable y además él mismo también músico, intérprete, ¿no? Y bueno, fundamentalmente un activista apasionado del arte musical. Así que le damos la bienvenida.
Pues muy bienvenido, Jon, y Sorionak, claro.
Sí, Sorionak lo primero.
Millesker.
Bueno, pero también merecidísimo, ¿eh? Porque quienes de vez en cuando nos acercamos a Desville, ¿eh? Por eso tenemos la alegría de poder disfrutar de su trabajo.
Pues el acto de entrega, Bego, del pasado día 20 de junio fue realmente emotivo, muy emotivo, con participación de representantes institucionales del gobierno vasco, de la Diputación de Gipuzkoa, su diputado general, muchas personas del mundo cultural, musical, lógicamente también socios y socias de Euskal Ikaskuntza, claro. Y además hubo sorpresas que yo no se esperaba, sí, hubo sorpresas que yo no se esperaba, ¿eh, Jon?
Efectivamente, no me esperaba ver todo ese grupo enorme de gente de la Capilla Peña Florida.
Exacto, ¿sí? Que se escondieron, se quedaron agazapados para que no les vieras y al final salieron, cantaron, hubo además un vídeo muy emotivo también de gente del mundo de la música que le felicito. Sí. Bueno, fue un auténtico baño de emociones, ¿eh? Bueno, ¿y con qué te quedas? Se voy a tardar bajo las pulsaciones del tiempo este que ha pasado, ¿no?
Sí, efectivamente. Pero me quedaría con la cercanía, ¿no? De la gente que te quiere y que te aprecia. Y supongo que la sensación de que has hecho un trabajo que ha sido útil y válido para mucha gente. Yo, bueno, me quiero quedar con eso, que se ha premiado... imagino que sí, que es mi trabajo, pero sobre todo el trabajo de lo que ahora ya está tan de moda de llamar la mediación en el ámbito de la cultura, ¿no? De servir de puente entre lo que son los documentos, lo que es el patrimonio y las necesidades de la sociedad en todos sus ámbitos, en el ámbito de la música, en el ámbito interpretativo, en el ámbito de la investigación, etcétera, etcétera. Y haber sido parte de servir de puente entre tanta gente, pues bueno, pues la sensación del deber cumplido, más o menos. Y una cierta sensación también de acicate de que no me puedo parar.
Claro.
De que esto no es un, bueno, porque a veces te puede entrar la sensación, tan mayor soy cuando te dicen que has tenido el premio Lecuona, ¿no?
Sí.
Y dices, bueno, pues y te toca además después de la jubilación y dices, bueno, pues una cosa es la jubilación y otra cosa es que te quedes sin hacer nada, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, de hecho el currículum de Jon Baués no deja lugar a dudas, evidentemente, como decíamos, el merecimiento de este premio, todo lo contrario. Gracias a ti y a todo el trabajo que habéis hecho, habéis recuperado obras y habéis difundido un montón de obras del patrimonio musical vasco. De hecho, tenemos por aquí a un par de personas que agradecen siempre muchísimo el trabajo de Jon Baués y de todo el equipo. Has ayudado a compositores en activo, promovido la creación de entidades de estudio de interpretación musical o programas como Musicaste, que es una semana de la música, bueno, que conoce todo el mundo de Rentería, que es un placer también, además de esos 20 años al frente de Resville. Pero alguna vez has dicho que te hubiera gustado hacer otras cosas. ¿Cómo qué? ¿Cuáles son esas cosas que vas a hacer a partir de ya?
Eso es, a partir de ahora.
Lo que no sé es si seré capaz de hacerlas. Es decir, yo estudié historia de la música en Barcelona y, bueno, pues con la tesis doctoral te adentras en el ámbito de la investigación. Después, mi carrera profesional pues ha ido, como he dicho, al ámbito de la mediación y sobre todo de la archivística, ¿no? Entonces eso te hace trabajar fundamentalmente en intentar evitar que se pierdan documentos, conservarlos, tratarlos y difundirlos, ¿no? Pero la investigación se queda al margen. Entonces, sí. Bueno, intentar volver al ámbito de la investigación, no sé si seré capaz. Llega un momento que te das cuenta de que los jóvenes saben muchísimo más que tú, que están afortunadamente mucho mejor formados que nosotros y que hacen unos trabajos espléndidos. Entonces, bueno, en lo que sea, imagino que intentaré unir esos dos ámbitos, el ámbito de la documentación, que lo he trabajado más y que lo conozco más, y el ámbito de la investigación. Y seguir tendiendo puentes, ¿no? A través de la documentación musical, yo creo que nosotros vivimos en un entorno geográfico en el que la memoria es débil. Y no hemos trabajado mucho el tema de la documentación. Seguimos sin tener en el ámbito del País Vasco una biblioteca general, llámesele como se le dé la gana, pero no la tenemos. Ni hay una red de bibliotecas de investigación o de bibliotecas especiales mínimamente serio. Entonces, creemos que solo existe lo que recoge nuestra memoria. Y bueno, nuestra memoria, sobre todo la memoria colectiva, es muy débil.
Sí, muy frágil.
Sí, es verdad. Tú en principio ibas para historias, ¿no? Historia, a ti lo que te atraía la historia, te especializaste en historia del arte y de ahí fuiste derivando específicamente. ¿Cómo fue un poco así tus inicios? Cuéntanos.
Bueno, es curioso lo de mi relación con la historia y sobre todo con la historia de la música. Ya estando en COU, fijaros, yo soy del primer COU, la primera generación de COU. Y hice un trabajo sobre historia de la música en Grecia y Roma. Y no tenía yo casi ningún libro al que poder acceder en San Sebastián. Y lo mismo me pasó en los primeros cursos de carrera que hice en los UTG en San Sebastián, que quería hacer otro trabajo sobre música medieval y tampoco encontraba fuentes bibliográficas. Y justo al tercer año yo me voy a Barcelona y allí me encuentro con que en Barcelona, claro, hay bibliotecas.
Ya.
De verdad, con palabras mayores, ¿no? Y entonces me entró una sensación como de vergüenza, en tanto que vasco, ¿no? Y dices, pues si ahí no conocemos nada. Yo pensaba que se habían escrito cuatro libros de historia de la Edad Media, de la música en la Edad Media, quiero decir. Y allí te das cuenta de que hay todo un mundo de bibliografía y de documentación, ¿no? Entonces ahí empieza un poquito eso, y luego pues yo cogí todas las asignaturas que había dentro de la especialidad de historia del arte, asignaturas de historia de la música. Entonces es ahí donde yo más me centré en lo que es la historia de la música. Pero también es cierto que uno de mis profesores, que fue mi profesor de tesis, Francesc Monastre, que él estaba muy obsesionado también con los archivos de música, y nosotros había asignaturas que les hacíamos in situ en archivos, por ejemplo, en la Catedral de Tarragona, catalogando el antiguo archivo de la Catedral de Tarragona. Con lo cual, bueno, pues eso iba perfilando totalmente mi futuro profesional, y de hecho ya la tesina fue catalogar el antiguo archivo musical de Aranzazu.
Wow. Esa fue la tesina, fíjate. Y bueno, desde ahí vuelves a Euskal Herria, y en Euskal Herria participas en la constitución de la sección de música de Eusko Ikaskuntza. ¿Cómo fue aquel primer momento en el que, bueno,
sí, pero yo
era
yo
la
estaba,
nada, ¿no?
Yo estaba al lado de, quiero decir, me explico, yo entonces pues era un crío, lógicamente.
Claro.
Tenía la suerte y yo pude hacer el trabajo de tesina de Aranzazu porque José Luis Ansorena, que ya había ya creado Eresville para entonces, yo acabo la tesina en Barcelona en el año 77 y José Luis había creado Eresville 3 años antes, el año 74. Y él es el que me llevó a Aranzazu y el que me presentó a los frailes en Aranzazu y los frailes me acogieron con muchísimo cariño y pude hacer el trabajo. Y en Eusko Ikaskuntza también le llamaron a José Luis. Entonces yo estaba, digamos que, al lado suyo, de secretario casi, en todo ese inicio de Eusko Ikaskuntza en esa etapa, ¿no? Que me parece que fue pues muy ilusionante. En un comienzo, una de las primeras cosas que se decidió es si tendría que ser como antes de la guerra, una sección, si tendría que haber una sección de música y danzas, o habría que separar. Bueno, pues se decidió que folclore fuera por una sección diferente y que se quedara solo la música. Y eso, de alguna manera, también pues me vinculó más a Euskal Hezkuntza y sobre todo a las labores primero de catalogación de fondos musicales en el País Vasco, con que inició su tarea la sección de música de Euskal Hezkuntza.
Sí, hiciste un gran trabajo ahí, John, con los cuadernos de música.
Se pusieron en marcha los cuadernos de música.
Exacto,
efectivamente.
Sí,
y fue, bueno, es un periodo muy, para mí, desde luego, con muchos recuerdos muy ilusionantes y con colaboración de mucha gente de distintos ámbitos, de Vizcaya, de Álava, de Navarra también.
Había tanto por hacer.
Sobre todo de Guipúzcoa.
Había tanto por hacer, ¿verdad?
Pues francamente sí. Y yo creo que de lo que podemos estar satisfechos es de que en ese momento se evitó de que se perdiera más documentación.
Ya.
Porque a veces no nos damos cuenta de que si no estamos encima de situaciones de cambios que producen situaciones de peligro con la documentación, pues se puede perder esa documentación.
Está
pasando ahora mismo con la cantidad de conventos que se están cerrando, por ejemplo.
Claro,
claro.
O la cantidad, por ejemplo, con todo el boom inmobiliario que ha habido, pues ya de hace muchos años, de hace unos 10, 15 años, ¿no? Uh-huh. En el País Vasco se han vendido casas que estaban cerradas desde hace 100 años, por ejemplo.
Uh-huh.
Y
yeah.
A veces, en esas casas yo siempre suelo decir que hay documentos aparentemente muy pobres, muy modestos, digamos, no pobres, modestos,
uh-huh,
a los que no se les da importancia, programas de conciertos, por ejemplo, folletos, cositas, hojas sueltas, que sin embargo yo creo que tienen, que son importantísimos, ¿no? Porque es que en esas hojas sueltas, en las volanderas, etcétera, pues está gran parte de la vida social de una población, ¿no?
Sí, sí. Esto, y bueno, como has dicho, José Luis Arenzorena, que también fue premio Manuel de Cuenca,
sí, efectivamente,
en el 2011. Bueno, el otro día lo explicó en el acto Ana Urquiza, la presidenta de Euskal Hezkuntza, que enseguida se dio cuenta, este chico vale mucho, vamos a pillarlo para Eresville, que va a hacer una buena función, y así entraste primero como archivero, y
sí,
luego ya durante 20 largos años
sí,
como director, con lo cual prácticamente te has tirado casi 40 años trabajando ahí, ¿no?
Casi.
Es increíble, ¿eh?
Yo de José Luis Sansuena sí que quisiera decir una cosa, porque no es frecuente, estando en posiciones de liderazgo de una institución como estaba José Luis, de director de Eresville, que en cuestiones técnicas, por ejemplo, confiaba absolutamente en mí. Y lo que yo dijera iba a misa.
Uh-huh.
Y eso le honra muchísimo, porque no es tan frecuente que los jefes
confíen tanto
en los técnicos. Y, y eso fue así. Realmente José Luis confiaba totalmente incluso decisiones que yo tomaba en cuestiones técnicas del archivo, y que decíamos, si tú dices que es así, adelante. Tú.
Eso es porque te veía que estabas preparado y que tenías buen juicio. Es así.
Sí. Pero no siempre ocurre.
No siempre. Pero en este caso ya has dado cuenta que sí. Esto, yo, y bueno, esta
la honra, claro.
Y a ti también. Esta larguísima etapa en Eresville, que como, pues, vamos, resumir 40 años así en 2 minutos es absurdo. Pero bueno.
Yo creo que en Eresville mi etapa es fundamentalmente la de la consolidación. Es decir, José Luis tiene unas ideas muy soñadoras, en el mejor sentido de la palabra. Sueña con un instituto de musicología, sueña con hacer una historia de la música, y en realidad Eresville para él era el archivo donde se recogieran todos los documentos que pudieran formar o dar lugar a esa historia de la música del País Vasco, ¿no? Todavía no la hemos hecho. Hace poquito va a salir entre varios, fundamentalmente profesores de Musikene, una,
uh-huh,
está editado en inglés, de History of Basque Music, y ahora se editará, pues, yo creo que en breve, vamos, en castellano y en euskera, ¿no? Pero hemos tardado, fijaros, 50 años, prácticamente. Entonces, José Luis tenía esa visión de largo alcance, de larga mirada, y a mí lo que me tocaba es eso, en el día a día, pues poder ponerlo en marcha, ¿no? Y, por ejemplo, locales, en el año 2000 se cambió a unos locales nuevos. Uh-huh. Unos locales nuevos significa rediseñar todos unos espacios, pensar si estábamos trabajando bien con los materiales, si los materiales estaban bien conservados, y etcétera, etcétera. Y a la vez hacer un equipo humano, un equipo que ha ido ampliándose, especializándose, y entonces, bueno, darle un, digamos que un sentido a todo eso. Me acuerdo que en un principio José Luis, fundamentalmente, él se preocupaba de las partituras musicales. Entonces, bueno, yo, como venía con los estudios de historia de la música, etcétera, yo a la documentación la veía desde un ámbito muy, muy amplio, no solamente los documentos de partituras, sino también los documentos como libros, revistas, sí, publicaciones menores, pero también sonidos. Entonces dije, no, tenemos que recoger todo. Y cuando dijimos en sonido, yo le dije, José Luis, pero no es solo música clásica, también tenemos que coger el pop rock.
Claro.
Entonces eso me mira como diciendo, si esto no sé si es muy música o no. Sí. Entonces él sí apreciaba muchísimo la música tradicional, lógicamente, sí, pero de repente, pues eso. Y me acuerdo que en una ocasión, pues en esa época que ya empezábamos a recoger también discos, estaba en Pamplona yo, de visita, no sé, fui a algún viaje tenía, y entré en un local que se llamaba El Mercadillo del Cassette, y que tenía muchos cassettes, pero también tenía muchos discos de vinilo. Y dije, le llamé a José Luis, y José Luis, aquí hay muchos discos de música vasca que yo creo que nos interesan. ¿Me dejas que compre? Y me dice, sí. Entonces compré un montón de cosas, más de la mitad de las cuales eran de pop rock, ¿no? De aquella época, pues incluido discos de La Polla Records. Pero bueno, pero ahora, claro, eran primeras ediciones que ahora no es tan fácil.
Claro, no está nada
de localizar algunos de esos discos, ¿no? Uh-huh. Y que realmente son parte de la historia de la música en el País Vasco, lógicamente.
Claro, sí.
Precisamente durante todo este proceso se ha vivido la transformación del papel a lo digital.
Claro.
¿Qué ventajas ha tenido? ¿Cómo lo habéis vivido a la hora de trabajar? ¿Es tan bueno como lo pintan o tocar papel sigue siendo...?
Ay, ¿cómo lo expreso? Yo lo he vivido con un puntito de angustia, porque yo me daba cuenta de que todavía nos faltaba mucho por recuperar lo que todavía hay de papel. Y entonces de repente te encontrabas con un mundo absolutamente diferente, el digital, en el que te tenías que formar desde cero, como todos nos hemos tenido que formar, y que la relación con el patrimonio no acababas de verlo claro. Al principio se decía que no, esto es más bien para como documentos de preservación, ¿no? Y no. Y realmente al final nos hemos dado cuenta de que hoy en día vivimos todos digitalmente, más que analógicamente, prácticamente. Con lo cual, esa sensación que algunos no tienen, por ejemplo, el pensar que el digitalmente, que lo que se produce digitalmente también hay que guardarlo, y que eso da unos problemas mayores de los que nos pensamos. O sea, se puede, por ejemplo, preguntas que te hacen, ¿se puede guardar todo lo que estamos generando? O sea, entonces, si no se puede guardar todo, entonces, ¿quién es el que pone el cascabel al gato y hace...?
¿Quién decide?
¿Quién decide el expurgo? ¿Quién selecciona lo que se debe guardar o no, etcétera, etcétera? Entonces, yo soy consciente de esas cosas, pero a la vez dices, cuidado, que todavía tenemos que seguir rescatando cosas analógicas, ¿no?
Claro.
Entonces, he vivido con esa... o seguimos viviendo con ese mundo ahora, realmente, para la investigación y para todo lo que es el ámbito digital, es que yo creo que ya nadie duda que ha llegado para desarrollarse, pues es fantástico, ¿no?
Claro, facilita enormemente el trabajo, mucho, pero a la muchísimo. Vez tiene cierto vasallaje ahí. Ya sabes aquello que decía Umberto Eco, ¿no? Que decía que él, como buen medievalista, trabajaba con documentos de 500 y decía hasta de 1000 años yo tengo en mis archivos. Sí. Documentos de 1000 años. Dice, los actuales soportes ya durarán 50 años.
Ese es el gran problema que nos planteamos todos. El problema de la conservación de lo digital. Porque lo que es decir, lo que es en documentación analógica, cuanto más antiguo es el soporte, más sólido es. Yo siempre digo que en el archivo tenemos una hoja de pergamino del siglo XIII y es el documento más lozano que tenemos.
Claro.
Porque el papel del siglo XIX, por ejemplo, con papel de periódico, pues los pones al sol y enseguida se cuartea y se acartona. A todos hemos visto el problema de los de las fotocopias con
sí,
esos tóneres que después se van pegando unas hojas a otras, etcétera,
sí.
etcétera, ¿no? O sea, con el tiempo la documentación más moderna da más problemas que la documentación antigua. Eso, bueno, pues, y entonces no sabemos con lo digital. Es decir, ahora lo guardamos todos en PDF, sí, pero dentro de 30 años el PDF va a existir.
Claro.
¿Y dónde va a estar guardado? ¿La nube?
No, a eso yo lo tengo claro. No existe nube.
Ya, por eso.
No existe nube. La nube es un concepto que utilizamos para decir que lo guardado no lo tengo en casa.
Eso
pero la nube es un ordenador que está en algún sitio.
En algún sitio.
Sin duda, claro.
Eso está claro.
Eso está claro.
Y el problema es en manos de quién está.
Ya. Eso es.
Que es lo que yo siempre digo. Vamos a ver, ¿a quién estamos pagando? ¿A una empresa de Estados Unidos o de Hawái o de dónde?
Los señores del aire, que dice el profesor Echevarría.
Queridísimos John Bagués y queridísimo Juan Aguirre, se nos acaba el tiempo. En el acto de entrega del premio destacaste el papel de las profesionales y de los profesionales de la comunicación. Un minuto de la documentación, perdón, un minuto para decirnos cómo estamos de capital humano.
Pues muchísimo mejor de cuando yo empecé, yo no tengo la menor duda. El equipo humano que ahora dirige y trabaja en Edesville es un equipo fenomenal, muy, muy formado, muy preparado, y yo creo que los retos que tienen hasta por delante los van a poder superar sin ninguna duda. O sea que desde ese punto de vista se queda uno muy tranquilo.
Pues con esa tranquilidad y con la celebración de ese premio para John Bagués, y además merecidísimo, como decíamos, os tengo que despedir porque se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí a los dos. Feliz verano, Juan.
Es que ricasco, Bego, ha sido un gustazo esta temporada poder trabajar contigo.
Lo mismo, un abrazo
mucho
a ambos. Yo también he disfrutado muchísimo, sí, y sobre todo he disfrutado muchísimo con los temas que nos traéis desde Euskal Ikaskuntza. Un abrazo a ambos y de verdad feliz verano y feliz jubilación y todas esas capacidades nuevas que vas a poder desarrollar.
Muchísimas gracias y feliz verano también a los dos.
Un abrazo,
agur.
La galería, territorio musical.
Es nuestro último territorio de este sábado y es el que ocupa siempre Mikel Gaztañaga, y lo ocupa además con la música del mejor jazz. Gabón, Mikel.
La música que nos gusta, el jazz, Gabón. Buscar